José Miguel Viñas, buenos días. Pajaritos, pero ayer los pajaritos estaban todos asustados y todos escondidos porque menuda tormenta de granizo nos cayó al llegar a Valdeorras.
La verdad es que sí, fue impresionante. Lo vivimos en directo y unos granizos pedriscos realmente, porque hubo algunos de un tamaño considerable.
Eran como pelotas de ping-pong, ¿eh?
Sí, sí, yo vi alguno que cerca andaba de eso.
Sí.
Bueno, el caso es que no en toda España están teniendo tormentas, las tuvieron ayer ni las van a tener hoy, pero de nuevo hay que estar pendientes de ellas, aunque hemos puesto los pajaritos porque el tiempo en general está tranquilo en muchos lugares, pero hay excepciones. Por ejemplo, ahora por la mañana en el Mediterráneo, pues se han despertado sobre todo por Baleares y algunos puntos de la costa de la Comunidad Valenciana con los cielos bastante oscuros, con algunos chubascos tormentosos. Tenemos también nieblas a estas horas por puntos del Valle de Guadalquivir. Han entrado nieblas de procedencia atlántica a esas zonas, a puntos de Extremadura también. Y según avance la jornada, en el resto pues en general bastante despejado, pero irán creciendo nubes de nuevo por las montañas del norte de la península sobre todo. Y de cara a la tarde volvemos a tener seguramente tormentas por gran parte de la cordillera cantábrica, los Pirineos, también el sector norte del sistema ibérico, y hay que estar nuevamente pendientes porque localmente podrán ser fuertes y nuevamente afectar a puntos, por ejemplo, como este donde estamos, el interior ya de Galicia, ya lindando con esa cordillera. Las temperaturas hoy se notan un poquito más bajas por aquí, por justamente el extremo occidental, por Galicia, por algunas otras zonas del oeste, y el calor intenso va a continuar por buena parte del interior peninsular, meseta sur, Valle del Ebro, y también por zonas del interior del sureste, Pepa.
Bien, un apunte para mañana, muy breve, por favor.
Pues nada, un panorama muy parecido, de nuevo con esas tormentas por la tarde en el área, áreas montañosas del norte, cordillera cantábrica, Pirineo, sistema ibérico, en el resto de nuevo bastante sol y muy pocos cambios en las temperaturas, tampoco son destacados este fin de semana los vientos, Pepa.
Bueno, hoy toca resolver el acertijo del aire seco y del aire húmedo que planteaste hace 15 días. Vamos a sortear un ejemplar de tu libro Curiosidades Meteorológicas entre los escuchantes que han enviado la respuesta correcta. ¿Han sido muchos?
Bueno, pues esta semana sí que me han escrito bastantes más escuchantes que la pasada y la mayoría, hay que decirlo, que han dado con la respuesta correcta, pero no todos me han mandado el razonamiento de la misma y por lo tanto no les puedo dar a todos la opción del regalo del libro. Bueno, del total de 28 respuestas que me han llegado, únicamente he podido dar por buenas 15, que son las que van a entrar en el sorteo del libro. Y antes de proceder con el mismo, voy a resolver la cuestión. Decía lo siguiente, la repito, tenemos dos volúmenes idénticos de aire, en uno de ellos el aire está húmedo, con un cierto contenido de vapor de agua, en el otro hay únicamente aire seco, y preguntaba que cuál de esos dos volúmenes pesa más y que se razonara la respuesta. Bueno, la lógica, Pepa, parece indicarnos que debe pesar más el húmedo que el seco, del mismo modo que una toalla mojada pesa más que una seca.
Pero seguro que no,
porque en una mezcla de gases, como es el aire, las cosas son un poquito diferentes. Hace casi dos siglos, el físico italiano Avogadro formuló una ley que dice que dos volúmenes gaseosos iguales, sometidos, se sobreentiende, a las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas. Y aquí está la clave del acertijo. Como el aire húmedo contiene una cierta cantidad de moléculas de vapor de agua, en el volumen de aire seco ese número X de moléculas serán de oxígeno y de nitrógeno en su mayor parte, ya que son los dos gases principales que componen el aire.
Ajá.
Pues bien, resulta que el peso de una molécula de agua, H2O, es significativamente menor que el de una de oxígeno o que el de una de nitrógeno, de ahí que el volumen de aire húmedo sea más ligero que el de aire seco.
Bueno, pues vamos a sortear entonces tu libro. ¿Entre los cuantos escuchantes me has dicho que acertaron la respuesta y la razonaron correctamente?
Pues se ha seleccionado al final 15 escuchantes.
Bueno, pues alguien nos va a tener que dar un número entre el 1 y el 15. ¿Alguna escuchante madrugadora? Buenos días.
Buenos días.
Hola. ¿Cómo te llamas?
Beatriz.
¿Y eres de aquí?
No, soy de Ponferrada.
¿Es de Ponferrada? Sí. ¿Y viniste desde Ponferrada?
Bueno, he venido ayer.
Ah, muy bien. Pues Beatriz, te vamos a hacer trabajar poquito a esta hora de la mañana. No vas a tener que pensar mucho. Un número entre el 1 y el 15.
Pues el 12.
El 12, perfecto.
El 12, muy bien.
Muchísimas gracias por venir hasta aquí.
El número 12, tengo aquí la lista, corresponde a Guillermo Garrido, que nos escucha desde Jaca, Pepa.
Pues Guillermo Garrido, que nos escucha desde Jaca, se lleva el libro de José Miguel Viñas. Hoy quieres dar a conocer algunos de los resultados de un estudio reciente sobre la percepción que tenemos los españoles del cambio climático. ¿Quién ha hecho esa investigación?
Bueno, el estudio se titula La respuesta de la sociedad española ante el cambio climático 2013, lo ha publicado la Fundación MAFRE. y es un trabajo dirigido por el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Pablo Ángel Meira. Se trata en realidad del tercer estudio de una serie que se inició en el año 2008 y que permite comprobar cómo ha ido evolucionando en estos últimos 6 años la percepción que tenemos los españoles del cambio climático. Y para elaborar esta tercera oleada, la de 2013, se han llevado a cabo 1.300 entrevistas, se elaboraron el año pasado, y lo bueno de este informe es que ofrecen muchos resultados y los compara con los de las dos oleadas anteriores, la del 2008
sí.
y la de 2010.
¿Para qué porcentaje de españoles el cambio climático es un fenómeno real, un fenómeno tangible, algo que está sucediendo?
Bueno, pues para la inmensa mayoría. Pepa, para 9 de cada 10 españoles, 90,1%, en la anterior oleada, la de 2011, ese porcentaje bajaba hasta el 79,2%. O sea que ahora hay más gente que realmente piensa que, pues, que no es algo que alguien se ha inventado, sino que existe. Bien, es verdad que hay casi un 5% de la población española que piensa que no está habiendo cambio climático. Y al ser preguntados los entrevistados por las causas del cambio climático, el 64,4% las atribuye principalmente a nuestras actividades, mientras que hay un porcentaje también bastante significativo, un 22,2%, que piensa que en parte es debido a causas humanas y en parte a causas naturales. Y un 8%, 8,4%, piensan que es exclusivamente debido a causas naturales.
Y en el estudio también se preguntaba acerca de las consecuencias que el cambio climático puede tener en la salud. ¿Qué pensamos sobre eso los españoles?
Bueno, un primer dato interesante es que mientras que un alto porcentaje de la población, el 72,3%, cree muy o bastante probable que el cambio climático derive en problemas para la salud del conjunto de la población, dicho porcentaje baja hasta un 65,7% cuando se pide valorar la posibilidad de sufrir dichos problemas a un nivel ya personal. Y en cuanto al tipo de enfermedades que la población piensa que van a aumentar como consecuencia del cambio climático, pues fíjate, en primer lugar aparecen las alergias, sí. luego el asma y las enfermedades respiratorias, problemas derivados del frío y el calor extremo. En cuarto lugar, el cáncer de piel, que lo asocian a la destrucción de la capa de ozono. Y curiosamente aparecen más abajo las enfermedades tropicales, que son sobre las que ya los expertos están poniendo un poco ahí la atención, están llamando la atención porque empiezan a detectarse ya signos de ese tipo de enfermedades en latitudes que no solían corresponder.
Hay un dato muy significativo en el estudio y es el relativo a la motivación principal de los españoles para el ahorro energético.
Pues sí, y lo interesante en este punto es ver cómo ha ido evolucionando la opinión de los españoles sobre esta cuestión en los últimos 6 años, coincidiendo lógicamente con la llegada de la crisis. En la primera oleada, la de 2008, para el 56,9% el ahorro económico era la principal causa por la que se ahorraba energía. Pero sí. ese porcentaje ahora sube hasta el 81,6% en esta última oleada. Y la segunda razón esgrimida es la reducción de la contaminación. En este caso, el porcentaje en 2008 fue del 32,3% y ahora en 2012 tan solo un 13,8%. Bueno, en estos resultados pues se ve un poco como ahora realmente la gente ahorra, pero no por el medio ambiente, sino porque no puede
Está claro.
Gastar. ¿No?
Oye, al hilo de esto que estás comentando, el estudio muestra que existen en nuestra sociedad 4 grandes grupos de población, cada uno de ellos con distintas sensibilidades y actitudes frente al cambio climático.
Sí, esto es algo muy interesante en el estudio. Los autores se refieren a las 4 Españas frente sí. al cambio climático. A la primera la llaman la España desconectada. Representa el casi 12% de la población, un grupo formado mayoritariamente por personas mayores, bajo nivel de ingresos y que se define por su falta de información sobre el cambio climático. Luego estaría la España cauta, supone casi el 23%, gente con un nivel medio de ingresos y tienen menor predisposición a actuar frente al cambio climático que el resto de la sociedad. Luego vendría la España preocupada, un 35% del total. Personas adultas, jóvenes, que son más conscientes del problema del cambio climático y que están dispuestas a actuar si reciben, digamos, un pequeño empujón. Y por último tendríamos la España preocupada, que representa el casi el 31%. Son personas también adultas, jóvenes, con una mayor proporción de altos ingresos que ven el cambio climático como una amenaza y podríamos decir que piensan en verde y no lo digo porque les guste una determinada marca de cerveza, sino porque actúan de manera, digamos, a favor del medio ambiente. ¿No?
Tenemos que terminar. ¿Algún otro dato de este estudio de la Fundación Mapfre que te ha llamado la atención?
Pues fíjate, hay una pregunta que se hace en ese estudio muy curiosa. Preguntan a la gente, ¿cuál es el primer pensamiento o imagen que a usted le viene cuando le hablan de cambio climático? Y fíjate, en primer lugar aparece 6,2%, el deshielo de los polos y los glaciares. La primera imagen que viene es pues, el hielo fundiéndose, ¿no? Segundo lugar, el calor, el 5,8%. Tercer lugar, la contaminación. Le siguen el aumento de las temperaturas, cambios bruscos también en eso, la destrucción del mundo, un 3,8%, el apocalipsis un 3%, o sea que hay un porcentaje significativo.
La cosa va empeorando.
Que la cosa la ve muy mal, ¿eh?
José Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
Pepa. Hasta luego.
Hasta luego.